Este es el resumen de la semana. ¿Qué les pasa a estos pibes? Yo, si pudiera, me iría de esta cajita.
Hay que poner aunque sea un punto de llegada. Ajá. No digo que vamos a hacer tal cosa, pero decir, bueno, voy a caminar, yo tengo que llegar a Parque Centenario.
Sí.
Por dónde agarre no importa, cuánto tarde tampoco, pero el tema es tampoco el limbo medio incierto de deambular sin tener ningún patrón. A mí eso como que me aburre, me desubica. Como que no, bueno, pero voy para allá, voy para acá. Es como una masa crítica a solas. Es medio raro.
No, a mí lo que sí me gusta de salir a la deriva de esa manera es que veo todo el tiempo lo que me distrae y lo que me dan ganas de ir a conocer. Entonces voy caminando, miro para adentro de una cuadra y digo, mira ese auto abandonado y voy a mirarlo.
Te paras ahí.
Me paro ahí un ratito. Después camino media cuadra más y digo, ¡ah, un perrito! Y voy para el otro lado. Ir buscando objetivos cortos, y cercanos.
Paolo Menghini, padre de Lucas, víctima de la tragedia de 11. Viajar seguro.
La seguridad para el viaje no se da por estar en un vagón pintado. Se da porque existen las jaulas anticolisión que no existen. Se da porque existe un sistema de señalización diferente que hoy no existe, se da porque no son vagones que tienen 60 y 70 años como los que corren hoy, que son los mismos que el 22 de febrero, pero pintados, y con un elemento más, que desde el Ministerio de Transporte se envía a reparar esos vagones a la fábrica Enfer. La fábrica Enfer es de los hermanos Sirigliano, o sea, al día de hoy el Estado Nacional le sigue pagando a los procesados por la muerte de 52 personas por arreglar los vagones que debieron haber arreglado para que la tragedia no sucediese.
Acá, mirá, trabajamos en las dunas, nosotros trabajamos todos los días en los barrios, hace mucho tiempo que estamos acá trabajando codo a codo. Yo te invito a que vengas y te espero hoy acá cuando termine tu programa. Venite, que siempre hay un lugarcito más. Acá vamos por más y estamos en lo mismo, a ver si nos entendemos en esto. Estamos haciendo lo mismo, ¿eh?
Lo marcha los peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Es la verdad que se supo conquistar a la gran masa de Marte combatiendo a la nata! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!
Gracias, La Roca.
¿Quién habla? Discúlpame.
Horas extras para Santiago Marino. El decreto de necesidad y urgencia por la libertad de prensa macrista.
Este decreto que tiene muchos vicios de inconstitucionalidad y que está hecho a la medida del Grupo Clarín, definitivamente, sobre todo desde el artículo 15 en adelante, tiene en su artículo 18 una incongruencia muy compleja respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es esta edición de regulaciones locales para este espectro radioeléctrico. A la demora que se le reconoce a la norma desde 2009 en adelante por diversas razones y desde 2012 en adelante por la combinación entre el sesgo de la aplicación del gobierno y la demora de la justicia, le vamos a agregar otra que tiene que ver con que si bien esto pronto será dado de baja, demandará un trámite burocrático al respecto.
Esta noche en A Dos Roces seguimos hablando del blanqueo de dólares, un manotazo de ahogado del oficialismo para traer las divisas que están en el exterior, ¿eh? Mientras tanto, el dólar sigue incontrolable, estalló el termómetro, cruzó la barrera de los 10 pesos, el gobierno no lo puede controlar. ¿Cómo va a blanquear tantos dólares? ¿Van a llamar a Mr. Músculo?
Lo analizamos acá, lo debatimos esta noche con especialistas, con Mercedes Marcó del Pont, que no nos atiende el teléfono. Así que como no podemos traer a la presidenta del Banco Central, trajimos al presidente de Rosario Central, Norberto Speciale.
¿Es solución la devaluación? En minutos se lo revelamos, pero antes estoy todo duro. Necesito unas piedras calientes, Edgar. Un masaje sueco, un masaje californiano. Haceme una francesa, Edgar. Dale,
sos doloroso, mano. Sos doloroso, te gusta.
Claudio Mardones, delegado de Tiempo Argentino. Las paritarias de prensa.
En respuesta, después de las cuatro audiencias que llevamos adelante, las patronales, lo único que han ofrecido son un anticipo de 500 pesos y en alguno de los casos han ofrecido un aumento que en este año sería del 12%, y que si tenemos en cuenta la tercera cuota que ofrecen a pagar en febrero del 2014, implicaría, según ellos, un total del 17%, pero ni siquiera sería dentro de este año, sino que directamente terminaría de pagarse el año que viene.
Leonardo Reborino, coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
Si bien sigue existiendo mucho de lo que es retrógrado en este tema, las policías o las conducciones de esas policías muchas veces, si bien eso sigue existiendo, también existe lo otro. También existe la posibilidad y la voluntad de muchos de transformar esta situación y de cambiarlo. Y para nosotros en realidad es un terreno de disputa, es un terreno que se dirime en la correlación de fuerzas existente en la sociedad. Si nosotros logramos construir una correlación de fuerzas necesarias para transformar la política de seguridad o transformar las fuerzas policiales, va a ser más sencillo poder transformarlo, digamos.
Esquizomedia.
En materia inflacionaria, el flagelo de la inflación, ¿no? Inflación depende para quién relativa, ¿no? Porque lo bueno es que avanza la negociación por una canasta básica que mantenga los precios de febrero. Importante negociación de la Secretaría de Comercio que autorizó el aumento de precios recién, pero van a mantener a las bebidas, el papel higiénico, el desodorante, el bife de lomo, los lácteos, porque la leche parece que se mantiene ahí, pero hay autoritarismo, ¿eh? Denunció la oposición. Peor es vivir en Afganistán, que te bombardean la casa y perdés todo, hasta las piernas.
Alerta y anticipo, adelanto, pueden invadir Clarín. Hola, ¿ya invadieron Clarín?
No.
Esquizomedia.
El tema del día, ¿no? Adiós a las tetas de Angelina Jolie, se las sacó. La actriz sorprendió con una doble mastectomía para prevenir el alto riesgo de contraer cáncer de mama. Mucho valor. Brad Pitt se la quiere cortar, aunque no tenga, ¿no?, antecedentes de cáncer de huevo en la familia. Una tendencia de Hollywood que se instala, pero lo bueno es que la construcción repunta, ¿eh? Hay levantamiento, hay un duplex en Cogland.
Manoli se negó a hablar de Clarín. Los trabajadores están en estado de alerta, ¿eh? La Comisión de Valores. Ahora chequeo esa información. A ver, ¿invaden Clarín o no invaden Clarín?
No.
Esquizomedia.
Julio Saquero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Redes de Trata de Personas en el Hoyo, Chubut.
Lo novedoso que ha surgido en estos años es la llegada del sindicato petrolero de Comodoro Rivadavia, que comienza a construir consorcios turísticos muy fuertes en Lago Puelo primero, luego en la zona del Follel, entre Bariloche y el Bolsón, y últimamente en el Hoyo, a donde nos sorprende hace 20 días una decisión del juez federal Leonidas Molde de Bariloche, con un allanamiento que duró 8 horas y con gendarmes que vienen desde el escuadrón 34 de Bariloche y 35 del Bolsón.
¿Nunca escucharon ese ruido de viento?
No.
¿Así?
¿Qué? ¿Qué es el fenómeno de la paternal? ¿Cómo es? ¿Como el niño, la corriente?
¿Nunca escucharon ese viento?
No.
No ese particularmente.
A ver, ¿podés hacer un ruido a viento más afín a la realidad? Bastante mejor. Sí, ahí entendí. Eso era lo que quería hacer. Alejandro, además, ¿sí podés hacer un ruido a viento?
Sí, claro.
Es el humo negro de Lost.
No, el viento suena así. El
¿Emiliana?
Viento suena así.
No, es el peor viento que escuché en mi vida.
Pero es que está aleteando.
Ah, sí, para.
En Clinamen vino Pedro Vizcay, del área de delitos bancarios de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
Una de las características fundamentales del delito económico es la impunidad. Entonces, cuando uno mira las prácticas delictivas en esta materia, encuentra que al momento en que los tribunales intentan investigar estos casos, siempre pierden la partida frente a los grandes estudios jurídicos que defienden los casos, que además tienen gran capacidad de establecer vínculos de complicidad y vínculos de amistad con ciertos sectores del Poder Judicial y esto hace que las causas no avancen. Claro que tampoco las causas avanzan porque la mutabilidad de este fenómeno es tan elevada, hay una capacidad de transformación de la complejidad propia de una operación delictiva en el mercado bancario, por ejemplo, en el mercado de las finanzas bursátiles, que hace que la legislación siempre quede desacompasada en términos de relaciones estructurales.
Juan Martiniza, abogado de Encuentro de Organizaciones, La Tierra en Córdoba.
No funcionan las garantías básicas, que son un juicio justo, y en el caso de la tierra es un juicio civil, donde discutamos si una persona tiene derecho a tener esa tierra o no. En esta escalada represiva es que, atentando contra el abogado, en alguna de las tomas, ¿sí?, cuando la policía actuaba, la presencia del abogado tenía una función primordial de hacer responsable futuramente a ese policía que estaba actuando sin orden y saber que él iba a responder en breves horas frente a la justicia. Si sacamos al abogado, las comunidades quedaban en ese caso desprotegidas. Eso es lo que estamos viendo, y vemos que al mismo tiempo se quiere correr el eje, se quiere dejar de hablar de tierra. Y nosotros estamos saliendo, volviendo a hablar de tierra, y queremos hablar de tierra, y queremos fundamentar legal y organizativamente que tenemos derecho a esa tierra.
Porque estás en el B, el disco de la semana. Y una letra antes. Los periplos. No separa una pared. Tan al lado y tan distante. Alegría.
No sé quién dijo alguna vez: la pampa nuestra es tan grande, tan extensa, que Tata Dios tuvo que ponerle un horizonte, diciendo, a ver, aquí nomás pare. Y le inventó un mar, porque si no lo inventó el mar, hasta la Antártida es grande. Muchas vacas, 62, 72 millones de vacas. Muchas vacas, 62, 72 millones de vacas. La vaca nuestra no es vaca que anda buscando alimento. Muchas vacas, 62, 72 millones de vacas.
Andrés Toledo, los trabajadores de la cooperativa Ale Ale resisten el desalojo.
La decisión de hoy de nosotros es mantenernos acá firmes, y si tenemos que resistir a un desalojo violento lo vamos a hacer. No queremos perder nuestra fuente de trabajo. Ellos lo único que quieren hacer es cerrar una puerta a una cooperativa que en realmente está funcionando y es un éxito. Están queriendo cerrar la puerta a 40 familias, a 40 trabajadores que tienen todas las intenciones de trabajar. Nosotros estamos haciendo guardia ya desde hace 4 meses y la situación es insostenible, digamos, es irritante, y queremos una solución, y queremos que se abra por lo menos un contrato de 2 o 3 años como para que nosotros podamos buscar otro local y poder mudarnos, ya que no nos quieren alquilar, no nos quieren vender, pero necesitamos una solución que sea equilibrada de parte de las dos partes.
Santiago y Antonella se sumaron a Fulminará, cosas que no usamos y las damos.
¿Por qué me estaba fulminando? Porque la silla esa tiene un par de años, era la que usaba para trabajar en la computadora y había sido un regalo, y bueno, la reemplazamos con otra y se convirtió de repente en un objeto que empezó a generar incomodidad en el lugar donde usamos la computadora. Pusimos una manta encima de la... dormían nuestros gatos.
Antonella, contanos de tu déficit para tener justamente una silla de computadora.
Bueno, nosotros acá estamos usando para la computadora una silla de la cocina, que también fue un acto de mi tía de evitar que la fulmine la mesa y la silla, sino la regaló. Ajá. Entonces estábamos con la silla de la cocina, no era lo más cómodo que hay, y la verdad cuando la vi me avisó Damián, que es mi compañero y que es gran oyente de la mar, me avisó que estaba la silla y dije, bueno, vamos, puedo mandar. Creí que ya no iba a estar, pero me sorprendieron gratamente.
Tengo un proyecto que es hacer una especie de libro o una investigación sobre el ajá, no sobre el
Ah, ¿vos encontrás alguna diferencia?
A-H-A con tilde.
Ajá, pero es como una mezcla, un Spanglish.
Sería algo así como el ajá que le da cuerda al mundo.
Ajá.
Con esta idea de que todo el tiempo estamos diciendo ajá, y ese ajá habilita que las cosas supuestamente evolucionen hacia un lugar que para mí no es una evolución. Todo eso lo tengo que demostrar.
Me encanta la idea.
Es buena, ¿no?
Es muy buena.
Bueno, tengo ganas de trabajar en ese asunto. Creo que me voy a dedicar todo el año que viene a escribir mi manifiesto sobre el ajá. Ya estuve consultando a algunos amigos muy conocidos, como Marcelo Zanelli y Gustavo Varela.
Ah, pensé que era Johnny Depp.
Zanelli y su deseo de ser Kate Richard por un día.
A mí me gusta la actitud frente a la vida. Uh-huh. Y lo que me imagino es que él se levanta tarde.
¿Eso te gusta?
Eso es lo que más me gusta. Porque, bueno, es como el sueño del pibe. Uh-huh. El sueño del pibe. Todos te quieren. El sueño del pibe abandónico. El sueño del pibe abandónico. El sueño del pibe que necesita cariño.
Hay dos variables fundamentales. Que todos te quieran y poder levantarte tarde.
Exactamente. Es difícil elegir quién quiero ser.
Totalmente. Con esas dos variables...
También podría elegir ser una marmota, uh-huh, o ser un perezoso.
Un jabalí.
Un jabalí. Un jabalí siempre y cuando no me toque un coto de caza.
No.
No, porque también eso.
Ahí pedimos que la reglamentación de la ley sea clara.
Porque acá estoy viendo que alguien eligió ser un mosquito.
Sí.
Que está buenísimo, pero el problema es si justo te toca un mosquito en una ciudad donde todo el mundo está tirando ray.
Qué miedito. A mí no me gustan las profecías.
Primero, el texto parece letra de Mormandis.
La letra es de Parravicini.
No, pero lo que digo es, esto efectivamente es del año 60 y pico, está aprobado. ¿Es Cristina del Papa o nada es?
¿Cómo va a ser Cristina del Papa si Parravicini no sabía ni quién era Cristina ni quién era Bergoglio?
Pero lo estamos viendo nosotros ahora como Cristina y el Papa.
Pero mirá la foto y mirá la imagen y es muy increíble. Él tenía delirios místicos y dibujaba este tipo de cuestiones. Yo no me voy a poner ahora a hablar de Parravicini como la iluminación absoluta de nada. No. Pero este dibujo en particular me llamó mucho la atención.
A mí más que Cristina me parece la princesa Leia de la Guerra de la Galaxia.
Sí, puede ser.
Puede ser.
Varela, Varelita, qué bien me cae este pibe.
Hay una cosa del cuerpo que es solo presente. No tenés cuerpo más allá. Digamos, ni en el pasado ni en el futuro. Entonces te conecta directamente con el presente. Y hemos dicho que el presente, lo actual, es muy inhóspito. Es muy inhóspito porque no tenés ningún techo donde cubrirte. Nietzsche pone una imagen que es la del artista... que se moja porque no tiene paraguas. Sí. ¿Viste? Lo actual es eso. Por eso es inhóspito, por eso es difícil de atravesar, además. Y entonces lo rodeamos siempre de experiencias y de conceptos que nos amparen. El cuerpo está en esa dimensión. No tenés alternativa. Digo, vos podés pensar que tu cuerpo se expande y qué sé yo, pero cuando estás enfermo, ¿viste? Y tenés una enfermedad, ponele, difícil de llevar, tu cuerpo te coloca en el presente y por lo tanto, digo, si te anuncian, viste, la experiencia del cuerpo para mí es entras al médico riéndote y salís con la noticia.
Estoy un poco más viejita, cada vez me paso más el antivirus.
También tenemos como una dictadura del cuidado, ¿no? Y de la conciencia. Esa cosa de protegernos de los órganos, que la alimentación, que el ejercicio físico, que tenemos que estar destrabados, no tener grasa en ningún lado porque se te tapa todo y te da un infarto. Uh-huh. Pero hay un momento de la vida en donde uno puede tirar la chancleta y decir, así meto todo lo que no metí hasta ahora.
Después de los 70, ¿viste Pequeña Miss Sunshine?
Sí.
Eso es lo que recomienda el abuelo, justamente.
Ahí voy.
Darse palo hasta los 30, frenar y a los 70 volver.
Ahí voy. Hay momentos de la vida en donde, bueno, ya fue. Yo no cuido más. Le meto todo lo que tengo que meter. Pruebo, pero todo lo que no hice en vida, en sueño, en muerte, ni nada. Y cuestión que, bueno, ahí ya fue, ¿no?
Y ahí vas a Mateo Banal y decís, agrandame el combo.
Agrandame el combo y demás. Y se acabó, basta. ¿Qué pasa con el fenómeno de las iglesias evangelistas? En tu libro vos afirmás que hay una fuerte disputa simbólica y económica por los feligreses.
Sí, así es. Justamente le dedico el capítulo 8 del libro.
¿Querés adelantarnos un poco?
No, quiero que compren el libro, querida.
Bien. Rabino, ¿qué buscamos en la religión, en la fe? la idea de un Dios es la necesidad de una vida después de la muerte, la incertidumbre frente a la existencia. Acudimos solo cuando lo necesitamos, cuando estamos desesperados. ¿Por qué necesitamos creer en el más allá?
Bueno, préstele.
¿Qué tenés ahí, María Angélica?
Ay, discúlpame, tiquita, que se lo pedí a la Gilda también. Y si lo hago más fuerte, se lo pido y ella se lo manifiesta.
Sí, bueno, cuidado con eso. Ay. Ay.
¡Uy! ¡Auschwitz!
¡Se me cayó la bola!
¡Me dio en el ojo!
Esto pasó hoy. Cristina Mena y Cristian Romo, las 100 ollas populares.
Vienen, copan un barrio, tienen recursos, hablan. Tenían la modalidad de cooptar a los compañeros de los cursos superiores de las escuelas secundarias. Es decir, inmediatamente lo que les ofrecían era una rentabilidad. Estamos hablando de chicos de 14, 15 años, es decir, ingresa acá, buen ambiente, bueno, la cosa esta de camaradería, de que hacemos un picnic o hacemos un fogón, y bueno, y le compraban zapatillas, es decir, esta la prebenda, te compro. Entonces, muchos chicos entraban en eso, porque de pronto un universo juvenil, diferente, con recursos. Ahora, evidentemente, no tienen tantos recursos, decidieron direccionarse para otro lado, porque también desaparecieron y abandonaron, porque no lo podían sostener.
La problemática de la droga en los barrios es muy fuerte. Es un tema muy difícil de tratar, sobre todo para las organizaciones sociales, pero que estamos tratando de dar algunas respuestas. Y sí, están presentes en todos los barrios con una fuerza enorme y haciéndole muy mal a todos nuestros compañeros, a todas nuestras familias, a todos nuestros hijos. Es algo que va a haber que trabajar, eso sí, creo que en conjunto, en un futuro, y va a haber que tomarlo de forma, las organizaciones lo van a tener que tomar de forma más seria. Hasta ahora, por lo menos nosotros desde la Dignidad encontramos la apertura de hogares de días y el trabajo con jóvenes para tratar de que lleguen a los espacios en donde se consume droga, pero creo que no alcanza. Lo que hay que hacer es sacar a los punteros de los barrios.
Las manualidades de los niños en los colegios primarios.
Era muy común hacerle a los padres un cenicero de crealina, y que ahora debe estar muy mal visto hacer un cenicero, ¿no? Por toda la campaña antitabaco, dudo que los niños hagan ceniceros para el Día del Padre, el Día de la Madre.
Pero yo, en mi caso, yo hacía ceniceros cuando mis papás no fumaban.
Y pero bueno, era, ¿viste?, parte de la cultura.
Eso pasaba mucho. Claro. Sí. Al papá se le hacía un cenicero, y era como al papá que fumaba, no sé, a la madre no tanto, pero como el que el padre tenía destinada la corbata
tenía,
y el cenicero.
Sí. Con flores.
Ahora que lo pienso, mi papá nunca fumó y yo le regalé varios ceniceros.
Pero la maestra no pregunta. A ver, ¿tu papá fuma? No, bueno.
No, es cavia. Bueno, dámosle una botella.
Claro, no, a la maestra no le importa. La maestra quiere que pase el tiempo la mayoría de las veces.
Básicamente.
¿No? Perdón que me meta con una profesión que nunca tuve, pero lo que veo es que deben querer despachar muchas veces. Están muy cansadas.
Murió el dictador y genocida Jorge Rafael Videla. Giselle Tepper, de Hijos Capital.
Para mí hoy se murió la muerte. Se murió, era un símbolo de lo que era lo más siniestro ejercido desde el Estado. El poder absoluto, pero derrotado. Y creo que básicamente se murió la cara del terrorismo de Estado, del robo de bebés, de la desaparición forzada y de un montón de cosas que creo que a partir de hoy obviamente se genera una bisagra en lo simbólico, porque se murió, si en el diccionario tenía que ir la foto de un genocida, creo que iba esta, y creo que el que se murió es ese, el genocida, que no por, digamos, porque elijamos lo más conocido, es el único, sino que porque básicamente es el que estuvo el 24 de marzo dando las órdenes desde el lugar más alto del poder. Así que creo que es eso, el genocida, el asesino del pueblo más grande que hubo hasta ahora.
www.marencoche.wordpress.com, allí todos los resúmenes semanales y muchos otros contenidos.
Tengo amigos y enemigos porque soy argentino nacional y popular, pero puedo simular y en el cargo perdurar, y te puedo conseguir un puestito por ahí, un par de planes mientras viajo a Cannes. Planes, Viajo a Cannes, haga lo que haga Guido Pérez Andizaga, no me pases la factura que me pinta la locura. Soy amigo de Willy. It's my feeling, yo no tolero la cara de pedo. Si sos falopero serás prisionero, o te contrato barato y te exploto por un rato. Tengo una cebra que nunca se quiebra, me dicen empresario, me tildan de corsario, pero Guido es de la gente, saben que no miente. Yo seré presidente.